Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. Buenos días a todos nuestros oyentes de RV, Radio UNAD Virtual, y bienvenidos obviamente a nuestro programa o a su programa Tecnopedagogía, que es un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Mario Carvajal. Ya a lo largo de todos estos programas de tecnopedagogía, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos han escuchado semana tras semana, saben que nosotros hemos intentado siempre llevar y aplicar mejor los conocimientos en cuanto a páginas web y al internet se refieren, sobre todo a las páginas web. Entonces, bueno, primero que todo, Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Mario, cuéntanos a grandes rasgos un poco de ti, algo de tu vida, qué haces, cómo te metiste en el cuento de las páginas web.
Yo llegué a las páginas web como llega mucha gente del diseño, de la comunicación social, pero en el caso mío fue algo un poco distinto, porque yo en el año 1999 empecé como docente en la Universidad Santiago de Cali, yo soy caleño, y allá me propuse en esa época, en el año 1999, virtualizar un poco la cátedra que en aquella época yo impartía, que era la evaluación de propuestas de inversión, matemática financiera. Entonces quería que los alumnos pudieran tener un contacto adicional al presencial que teníamos en las clases. De ahí que me surgió la idea de hacer mi propia página web. Entonces yo arranqué haciendo mi página en Word, porque Word permite hacer páginas web. De ahí, pues obviamente la paginita era bastante fea, pero muy práctica. Pero quise seguir avanzando y bueno, llegaron nuevas herramientas, conocí nuevas técnicas y poco a poco me fue interesando el tema de las páginas web.
Mario, pero entonces precisamente tú lo viste desde un inicio, como el internet, como una aplicación pedagógica, como una herramienta didáctica.
Pero no solo el internet, sino todo lo que eran los sistemas. Por ejemplo, yo recuerdo que las clases mías se las entregaba a los alumnos en 1999, o sea, hace 9 años, ¿sí? En un CD, donde si un alumno faltaba a cualquiera de las 16 clases que teníamos en el semestre, podía insertar su CD en su computadora y prender la clase a la que había faltado, y yo iba a salir hablando y explicándole los temas principales de la clase.
Y luego interesante eso, Mario, porque precisamente en esa época, en el 99, creería yo que la gente sí, bueno, obviamente usaba el internet y tenía mucha interacción con el internet, pero nunca le dieron esa posibilidad académica que se le, obviamente ya se le ve, pero en esa época eso fue muy, como muy pionero.
Sí, sobre todo porque era hecho con herramientas muy sencillas, y me estoy refiriendo al PowerPoint. Yo simplemente grababa mi voz. Como tenía que enseñar matemática financiera, esto se enseña muy fácilmente con diagramas de flujo, y estos diagramas de flujo yo los dibujaba a través de PowerPoint y coordinaba con la voz, que obviamente tenía que haberse grabado previamente con un libreto, y finalmente salía una clase estupenda que se podía ver a través de un CD. Pero no paraba ahí, sino que luego yo eso lo coordinaba con unas evaluaciones que hacía a través de internet, gracias a un servicio que en esa época existía gratuito, donde yo como profesor colocaba mis exámenes, que eran corregidos por los alumnos de manera automática en el instante en que los presentaban. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a las páginas web, sino que me empezó a ir también que, claro, un amigo me empezó a decir hazme la página, luego otra le gustó y le hice otra, y finalmente en el año 2000 terminé fundando Astrolabio, que es la empresa con la que trabajo hasta el día de hoy, y llegó un momento en que me retiré de la cátedra y me dediqué a hacer 100% páginas web.
De lleno. Cuéntanos, Mario, más o menos cómo fue esta aproximación de los alumnos Sobre todo, ¿me estás hablando que eso fue en el colegio o en la universidad?
Eso fue en la Universidad Santiago de Cali.
Exacto. Sí. En la universidad, ¿cómo fue esa aproximación de los alumnos a estas primeras formas de clases virtuales, de tener contenidos virtuales, de manejar todo eso en la parte pedagógica?
No, a ellos simplemente les encantaba. Y,
porque
y
lo veían muy clase.
Útil. No tanto porque con tres clases que faltaban, se quedaban.
Ah,
y
sí,
muchos se quedaron.
La regla igual.
No, por supuesto. Sí. No era algo semipresencial, era absolutamente presencial, pero pues nadie está exento de faltar. Y más que mis clases eran los viernes a las 6:30 de la noche.
En Cali era
a veces complejo. Pero sí. A la gente le gustaba. Le gustaba y le gustaba mucho. Entonces fue una muy buena experiencia. Creo que los estudiantes se animaban, sobre todo porque eran estudiantes de décimo semestre y venían 9 semestres con una metodología absolutamente tradicional donde esto no existía, y en décimo semestre llegan y un peladito que es el profesor, porque yo en esa época era pues muy, muy sardino, ¿no?
Sí.
Entonces tenía 24 años, 25 años, entonces se les plantea un método distinto y les gusta, obviamente que les gusta.
Claro, eso debe haber sido precisamente para todos ellos un paso muy interesante.
Sí, creo que sí.
Para entrarse a todo ese tipo de tecnologías también, porque lo que te estoy diciendo, a mí me parece que en esa época todos veíamos el internet simplemente como el correo electrónico o como un buscador de tareas, por decirlo de alguna forma.
Y además que no solamente se quedaba en la parte eminentemente académica, sino que iba un poco más allá. Desde esa época, una de las cosas que era interesante era que los estudiantes podían acceder a la página web particular, pues, o sea, la mía, mariocarvajal.com, podían acceder y ver sus notas y ver el seguimiento que yo les hacía, obviamente de una manera supremamente primaria, es decir, una tabla donde yo lo que tenía era que trasnocharme.
Una tabla en Excel publicabas como una imagen,
claro,
o lo que sea.
Y ya, y eso era, pero era muy práctico porque los estudiantes podían ver sus notas en cualquier momento sin tener que estar acudiendo a la universidad. Pero más allá de eso, desde esa época yo empecé a realizar algo que me parecía importante, y era poder conectar a los estudiantes entre sí. Es decir, que cuando salieran de la universidad no perdieran el contacto con sus compañeros. Entonces yo generaba un directorio que permanecía al aire en la página web donde los estudiantes podían cruzar los datos y volverse a encontrar con sus antiguos compañeros y que no les pasara lo que
me pasaba a mí. La primera forma de Facebook.
Más o menos.
Unas formas muy, muy básicas, también
muy
primarias.
Muy primitivas.
De Facebook.
Pero igual eso pues está y creo que fue algo bueno.
Perfecto. Bueno, Mario, ya para aterrizar un poco el tema, hoy vamos a hablar de usabilidad. Para ti, ¿para qué es y qué sirve el internet?
Bueno, el internet es básicamente la conexión o la red de computadores interconectada que produce una serie de servicios. Entonces es una red muy poderosa porque permite no solamente servicios web, sino otro tipo de servicios, la misma telefonía, el mismo correo electrónico, son servicios de la internet. Yo me he enfocado en la web y ese ha sido pues como mi trabajo en los últimos años. Entonces, para mí eso es el internet, es tan sencillo como eso.
¿Qué tiene que ver la usabilidad con el internet? ¿Por qué hablamos de usabilidad en el internet?
Bueno, primero aterricemos un poco qué es la usabilidad. La usabilidad está definida como la facilidad de uso. Es un término pues que en el español castizo realmente no existe, pero que a fuerza de no existir otra palabra va a terminar siendo aceptada por la Real Academia. Entonces, la usabilidad es la facilidad de uso, y no solamente la facilidad de uso de un sitio web, sino de cualquier otro elemento que existe en nuestra cotidianidad. Ante la novedad y la complejidad de las interfaces de computador, pues viene una ciencia que es la interacción persona-ordenador, IPO en español, o HCI en inglés. Y entonces, cuando empieza a desarrollarse esta ciencia, pues obviamente se sustenta la usabilidad en una serie de principios. ¿Por qué es importante? Porque es lo que nos va a permitir tener una facilidad de usar la internet para lograr unos objetivos. Y a mí me parece que es un principio que todo diseñador debe tener, que es básicamente, bueno, ¿usted para quién diseña? Y ojalá que hubiera al otro lado de esta conversación muchos diseñadores web que se hicieran esa pregunta. Bueno, ¿cuál es el centro de diseño para usted? Usted como diseñador es una posibilidad. Y creo que ahí es donde muchos diseñadores se equivocan y se basan. Cuando uno diseña para uno como diseñador, entonces hace unas cosas extremadamente complejas. Bonitas, complejas, mucho movimiento, mucho color. Se hace casi que para ganarse un premio de diseño en artes visuales. Y ahí falló. Y ahí falló porque realmente el público no van a ser los diseñadores. Normalmente no lo es, a menos que sea un sitio web dedicado a diseñadores. Y ni eso. Pero bueno, ese es un tipo de conceptualización que creo todos los diseñadores hemos pasado por ahí, me incluyo, porque todo diseñador como yo tiene un pasado oscuro. No hemos hecho siempre las cosas muy bien. Entonces, ese es un primer enfoque de diseño. El diseño pensado en el diseñador, pensado en ganarse el concurso.
Permíteme un segundo, yo sí. Te voy a interrumpir para preguntarte una cosa, y es... ¿Por qué es tan importante tener ese concepto en el internet? Digamos que mucha gente pensaría, o podría pensar, yo lo pensaba, que el internet, precisamente porque uno tiene, digamos que un tiempo de interacción, uno tiene un espacio, uno está en un computador y uno puede darse el lujo, darse el tiempo de explorar. Entonces, digamos que la usabilidad no juega tanta relevancia como una valla publicitaria que la persona tiene que captar el mensaje de una vez y tiene que interactuar con el mensaje que le pongan en la valla muy rápido, porque si va pasando, pues precisamente se va a perder la valla, entonces no va a captar el mensaje. ¿Por qué es tan importante la usabilidad? ¿Por qué es tan importante que la persona entienda, navegue y se pueda relacionar bien con la página web hoy en día?
Pero ese principio yo no estoy de acuerdo, porque en realidad la gente, fíjate, me acabas de acordar de una analogía que se hace muy comúnmente, que cuando la gente navega en internet lo hace como si estuviera haciendo vallas, realmente, como si estuviera viendo vallas.
Exacto.
Porque se tienen unos tiempos estimados de en cuánto tiempo se debe captar la atención del visitante. Y estamos hablando en este momento, en el año 2008, de 7 segundos. Si en 7 segundos usted como diseñador no logró ofrecerle una información limpia a su visitante, pues lo pierde.
Para que el visitante se quede en el sitio.
Para que, más que se quede, porque mira la paradoja, uno de los principios de Google como empresa de motor de búsqueda que es que sus visitantes permanezcan el menos tiempo posible en el buscador. Y ese es un indicador que dice si Google está cumpliendo o no su función. Pero más que quedarse en términos de tiempo, es que logre encontrar la información que busca de una manera eficiente, supremamente rápido. En internet la gente no entra a perder el tiempo, entra por una necesidad. De hecho, ya el internet se convierte como en una alternativa común de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces la usabilidad es importante porque precisamente lo que hace es acortar los tiempos en que un usuario permanece en un sitio web hasta encontrar la información. Yo aquí he traído un libro que a mí me parece que es básico para cualquier diseñador web, y es de Steve Kroft y se llama No me hagas pensar. El título hace parte del primer principio de usabilidad que él plantea: no me hagas pensar. Y no me hagas pensar es déjame concentrar en el contenido realmente importante. El diseño web, por ejemplo, de muchas páginas, y las voy a pintar aquí auditivamente, usted entra a una página y en esa página hay 5 bolitas que se mueven, además, y ese es el menú. 5 bolitas de 5 colores distintos. Le estás haciendo pensar. Estás haciendo pensar al visitante. Le estás haciendo perder tiempos valiosísimos. Y si el visitante es terco para quedarse, pues va a encontrar la información. Pero si se va a comportar como se comporta la mayoría de usuarios, se va. Simplemente se va porque lo hiciste pensar. Entonces, ese es como el
más
principio.
Como por la ansiedad del ser humano mismo de encontrar todo rápido, fácil. de saber todo ya, por decirlo de alguna forma. Es más como pensando en ese principio o en esa característica de nosotros.
Sí, la gente está en internet para hacer las cosas muy rápido. El tiempo de permanencia de los sitios web...
Así sea para distraerse muy rápido.
Claro, así sea para distraerse, aunque ahí también hay que ubicar cuál es realmente el objetivo que va a cumplir el sitio web. Porque hay sitios de distracción, eminentemente, y esos tienen unos principios totalmente distintos a sitios informativos.
Sí, perfecto. Bueno, Mario, regálanos unos segunditos, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos en Tecnopedagogía.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a Tecnopedagogía. El día de hoy nos está acompañando Mario Carvajal. Y bueno, pues Mario, ahorita estábamos hablando un poco sobre el diseño de las páginas y el diseño según el diseñador o el diseño para el diseñador. ¿Qué otras formas de diseño hay?
Hay otra que es supremamente común cuando uno es freelance y llega a una empresa que dice: necesito que me haga mi sitio web. Lo entrevista el gerente o el propietario. Entonces, muchas veces el diseñador opta por realizar diseños centrados en la empresa. Entonces son diseños muy egocentristas, son diseños donde lo último que importa es el usuario y lo primero es vender
la imagen de una empresa
y hablar a veces inclusive en términos que la empresa entiende perfectamente pero que un usuario no. Por ejemplo, si dentro del menú de navegación hablamos de productos y hay un producto SQL 500-2000, pues claro, para la empresa puede ser muy sencillo ese rotulado.
Y muy lógico.
Y lógico, bien. Pero para el usuario, para el potencial cliente, que es finalmente para lo que uno realmente hace un sitio web comercial, pues para vender. Uno hace un sitio para vender, ¿cierto? No va a ser tan lógico.
Yo creo, Mario, que precisamente ahí, pero el problema es que la gente a veces no mide el alcance que tiene internet. Y si yo estoy haciendo una página web, así sea para un público específico, yo debo tener en cuenta que de pronto puede llegar otra persona que no corresponde a ese círculo. Y lo interesante es que así no sea mi cliente potencial, que esa persona también se vaya con algo y que esa persona de pronto en otros círculos pueda promover mi página web, ¿o no es así?
Es así. Y de hecho, las empresas eso no lo tienen claro. El gobierno, las entidades del gobierno no lo tienen claro. Es ahí donde es muy importante que el diseñador web lo tenga claro y lo identifique. ¿Y cómo se identifica eso? Pues hombre, en un brief. El brief es una de las primeras cosas que uno realiza cuando hace un sitio web, que hace parte del proceso llamado arquitectura de información. Y en ese brief es como establecer el primer acercamiento con la empresa, donde se van a establecer los objetivos del sitio, las audiencias a las que les vamos a llegar. Entonces se tienen que establecer numéricamente, bueno, cuántos visitantes espero y qué tipo de visitantes espero. Pero volviendo otra vez al tema, ese tipo de diseño tampoco sirve, el diseño egocéntrico pues para la empresa. Hay otro tipo de diseño que tampoco nos sirve y es el diseño basado en la tecnología. Entonces son los sitios donde cuánta posibilidad, cuánto gadget exista, lo meten porque lo meten. Por ejemplo, hay muchos sitios donde tú entras y vas a encontrar un reloj analógico que te va a marcar la hora. O sea, simplemente se ve que el diseñador lo metió para rellenar un espacio y porque era una posibilidad tecnológica. Y si usted va a basar el diseño en solamente las posibilidades tecnológicas, es un diseño que no le va a servir. Pero entonces el verdadero diseño, el verdadero diseño que sirve es el diseño centrado en el usuario. O sea, no hay otro. El diseño que tiene en cuenta al usuario para establecer todos los parámetros que se necesitan para diseñar.
Me parece curioso lo que dijiste porque precisamente muchas páginas tienen ese tipo de relojes, tanto analógico como digital. Y de pronto es...
Y hasta
es...
el clima.
Bueno, no sé si el, de pronto el clima sí podría ser más interesante, pero yo digo...
Eso depende.
En la parte del reloj, yo no sé, en la parte del reloj yo sí hallo mucho lo que estás diciendo, la razón. Porque si uno está en un computador, pues el computador tiene reloj. Por es lo más lógico. Entonces, si uno necesita ver la hora, uno basta simplemente con bajar la mirada un poco y mirar la hora que tiene el ordenador o el computador. Entonces, de pronto, ese sí no le veo mucho el sentido.
Eso hace ruido, simplemente. Y hay múltiples páginas que lo que hacen es generar un ruido absoluto. Es supremamente típico, y esto yo se lo digo a los alumnos, porque volví a ser profesor ahorita del año pasado en la Tadeo. Se lo digo muy frecuentemente porque me pasa con todas las empresas a las que les hago sitio web, y es que todas quieren que el logo se les mueva. Es una fijación impresionante de las personas que dicen, ¿por qué no me le pones dar vuelta al logo? Y yo les digo, ¿para qué? Eso no aporta. Si hay algo, si hay una raya que se ponga, es una raya que tiene que tener un sentido, porque cuando uno diseña web, uno está diseñando una interfaz. Eso no se le puede olvidar a un diseñador. Y dentro de los principios de la usabilidad está el poder utilizar las convenciones que han hecho que las personas sepan. Por ejemplo, si hay una serie de pestañas arriba como tipo Cardex, ¿para ti qué es, Miguel?
¿Como algo relacionado con la educación?
No, no. Me refiero a que si tienes arriba unas pestañas, te vas a dar cuenta que es un menú de navegación.
Ah, sí, sí, claro, no, sí, sí, ya entiendo, sí.
Sí, si tú, si por ejemplo, la gente eso ya lo sabe. Cuando tú entras a un sitio web
ya y juegan tienes con el imaginario común.
En la parte superior izquierda un dibujo, ¿qué es ese dibujo? El logotipo.
Sí, uno siempre lo asimila como el logo.
Y si tú pasas el mouse por encima y haces clic, ¿a dónde te vas?
A la página principal.
A la página principal. Son una serie de convenciones que ya la gente las ha aprendido. El buen diseñador web se basa en esas convenciones para hacer una página muy bonita, con un diseño muy agradable, pero que sea muy fácil de usar. La gente no tiene por qué aprender a manejar tu sitio particularmente, sino a tener unas convenciones y a usarlas.
Para ejemplificar un poco, de pronto es mejor uno conservar esa estructura, poner un menú, una información. De pronto a veces es mejor tener eso y no tener una página web llena de cosas, de foros, de chats, de todo este tipo de herramientas. Hay veces eso puede ser contraproducente.
Si
eso
no
es lo que estamos diciendo.
¿Sí? Si no se usan, no las pongas. Mira, solamente te voy a poner un ejemplo supremamente claro. ¿Cuál es el motor de búsqueda que tú más usas?
Google.
Google. Y si pusiéramos alzar la mano allá a cualquiera de los oyentes, creo que en una cifra mayor al 90%,
sí, yo creo,
van a alzar también la mano si les preguntamos qué usan Google. Y cuando tú entras a Google, ¿qué encuentras? Entras un logotipo que no se mueve, ni hay una presentación previa en Flash o Skip Intro, que acostumbra mucho. No hay una música, no le pongan música a un sitio web. Es decir, no la pongan a reproducir automáticamente.
Puede ser chocante. Los primeros 5 segundos puede ser interesante, pero ya de ahí para allá uno como que se puede empezar a saturar, ¿no?
Claro, entonces mira cómo es Google. Google, entras, es una página blanca que tiene únicamente lo que necesita y no más.
Porque digamos que lo curioso precisamente en ese tema, Mario, lo curioso es que Google... yo sí he visto eso, que adornan su logo símbolo con su logotipo, lo adornan con, de acuerdo a las fechas, o de acuerdo al día de tal cosa, al día de la tierra, sí, o alguna temática, cualquier cosa, pero ellos lo adornan, o por ejemplo contra el SIDA. Yo creo que fue el año pasado que vi el Día Mundial contra el SIDA y decía algo con referencia al SIDA. ¿Eso es lo que uno debe hacer?
Bueno, es una manera muy inteligente que tiene Google de darle un poco de movimiento a su página. Pero más que eso es lo que se debe hacer. Creo que el buen diseño de interfaces es un diseño limpio, sin saturación. Es un diseño donde si vas a colocar algo con movimiento debe ser porque tiene una lógica. ¿verdad? Y no simplemente porque existe la posibilidad de usar Flash para animar un sitio. Realmente es eso. O sea, el diseño tiene que ser muy limpio.
En cuanto a todo ese tema de la usabilidad, ¿hasta dónde es bueno el scroll? Y pues para todos nuestros oyentes que de pronto no conocen el término o no saben qué es, el scroll es esa pequeña barrita que hay al lado de las páginas web del navegador en la cual uno baja o sube por la página web. ¿Hasta cuánto es bueno utilizar el scroll para uno diseñar o para visualizar una página web que uno quiera crear?
El scroll o barra de desplazamiento es un tema muy álgido porque hay personas que dicen odiarlo, pero que finalmente lo usan. Realmente no es muy aconsejable hacerla que exista barra de desplazamiento horizontal, pero la barra de desplazamiento vertical es absolutamente necesaria, sin abusar del número de pantallas que puede tener un sitio web. Es decir, un sitio web, pues un ladrillo completo
que no
donde
sea una
haya 10 pantallas, pues no es tan fácil de usar como si ese documento tan largo lo pudiéramos partir en subpáginas. Entonces, realmente no hay que temerle al scroll, pero usarlo con precaución. Pero ahí viene otro detalle que el diseñador web tiene que tener en cuenta, y es que cuando uno diseña para la web, uno no está diseñando para la litografía, y es que eso se le olvida a mucha gente. Mejor dicho, lo que quiero decir es que cuando uno diseña para litografía, que es el diseño tradicional, uno sabe el medio de salida cuál es, y uno sabe que si está diseñando un libro de 14 centímetros por 21 centímetros con márgenes de 2 centímetros por cada lado, va a salirle lo que le va a salir. Que la letra la vas a diseñar con Georgia de 12 puntos, te va a salir de 12 puntos. Pero cuando uno diseña para la web, uno está diseñando con independencia de dispositivo. Es decir, exacto, uno no puede saber cómo lo van a visualizar, porque es que lo pueden visualizar desde un computador portátil widescreen que tiene 1280 píxeles de ancho, hasta una persona con un computador de 15 pulgadas, con un monitor de 15
800
pulgadas.
Píxeles.
Claro, aunque los 800 píxeles ya están pasando pues como a la historia, pero estamos manejando hoy en día una resolución mínima de 1024 píxeles. Pero a lo que voy es a que cuando tú tienes una resolución de 1024 píxeles y hay otro personaje que tiene un monitor de 19 pulgadas widescreen con una resolución de 1440 píxeles,
cambia completamente la parte visual.
La parte visual y el scroll.
Y el scroll,
porque fíjate que ahí entonces ya hay una... Es independiente de la forma en que te van a ver el scroll. Por lo tanto, aquellas personas que se empeñan en diseñar para que no haya ningún scroll, pues tampoco, porque es que realmente si lo diseñan, tienen que tener una fijación de pantalla. Y si esa pantalla para otras personas es distinta, es más grande, pues se va a ver un vacío que tampoco importa.
Perfecto, Mario, cuéntanos cómo podemos mediar entre el producto y el usuario.
No, yo creo que el producto tiene que estar al servicio del usuario, no al contrario.
El usuario es lo principal.
Por supuesto, es decir, se trata de no de tecnologizar la humanidad, sino de humanizar la tecnología. El producto, la página web, el diseño tiene que estar en pro de satisfacer la necesidad del usuario.
¿Cómo se logra eso?
Conociéndolo, partiendo de él, sabiendo cuál es su comportamiento. No partiendo de cuál es mi comportamiento, porque es que yo como diseñador puedo tener un computador Macintosh Core Duo conectado con 2 megas a internet, con una pantalla supremamente amplia, con un contraste de brillo perfecto, calculado y tal, pero es que así no me van a navegar. Mis usuarios me pueden estar navegando con distintas...
128K, con
claro,
algo...
Claro, y no solamente los usuarios que tienen las mismas características mías, sino también personas que pueden tener algún grado de discapacidad. Y ese es un tema del cual podríamos hablar horas y horas, que es el de la accesibilidad web.
Pero precisamente porque tenemos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, que el internet es un medio masivo y por ende le puede llegar cualquier tipo de persona.
Y más a una persona con discapacidad que si tiene problemas de movilidad para salir, por ejemplo.
Que de pronto requiere esa.
Claro, es mucho más fácil que se conecte a internet para sacar el papel de la personería que desplazarse hasta la personería para sacar ese papel. Pero si cuando entra a la página, esa persona que tiene discapacidad no puede acceder, tiene una barrera. Y esa barrera pues, va a impedir que logre su objetivo. ¿Por qué? Porque el diseñador no diseñó para ciegos. Y ahí viene, te cuento, Miguel, una cosa que un diseñador tiene que meterse entre ceja y ceja. Y es que cuando uno diseña, principalmente uno tiene que diseñar para ciegos. Porque el principal ciego...
Muy curioso eso, ¿no?
El principal ciego del mundo se llama Google. Y entonces aquí viene... Y ya nos estamos metiendo en el campo de la accesibilidad, pero es muy rico porque... Fíjate que viene una parte ética, ¿no? Y es el poder diseñar para todos. O sea, el diseño inclusivo. Incluir a toda esa gama de gente que no tiene las mismas capacidades físicas que otros, pero aparte de lo ético que es este concepto, también hay un concepto comercial, y es que cuando uno diseña para personas invidentes tiene muchas más posibilidades de posicionamiento de su sitio, por lo tanto vas a aparecer en primeros resultados, por lo tanto vas a tener más ventas. Pare de contar.
Mario, cuéntanos un poco 5 tips básicos. 5 recomendaciones básicas en cuanto al tema de la usabilidad.
La usabilidad es como los buenos árbitros de fútbol. Si son buenos, tienen que pasar desapercibidos. Y para el usuario final, tiene que pasar desapercibida y simplemente saber que encontró su información y listo. Eso es lo que le interesaría a un usuario final. Pero en pro de también dar esta información para que el usuario sea consciente de cuando un sitio web está bien diseñado o no, podríamos nombrar muchas, pero vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, un sitio web de compleja información interna, es decir, de múltiples páginas, 200, 300 páginas o más, debe tener una ruta de migas. La ruta de migas hace referencia a ese cuento de Hansel y Gretel, no sé si te acuerdas, donde sí. Iban tirando en el bosque migas de pan para poder encontrar luego el camino de regreso a casa. Entonces esa analogía del cuento se toma para las páginas web, para hacer que la gente pueda regresar a la casa del sitio, o sea, al home, al inicio, a través de esa ruta de migas. Y es cuando encontramos esa referencia que dice, usted está aquí, inicio. ¿Quiénes somos? Ta, 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 ta. Y entonces la gente puede empezar a rastrear y a navegar hasta el principio. Qué bueno que los diseñadores empezaran a tener en cuenta esa técnica para hacer que la gente pueda navegar.
Perfecto.
Otra, supremamente sencilla. A los diseñadores web nos encanta quitarle el subrayado a los hipervínculos, porque es que se ve feo. Pero no le quite el subrayado al hipervínculo.
Porque la gente ya asocia que eso es un hipervínculo.
Correcto. Y no solamente por eso, sino porque entre las pautas de accesibilidad, la idea es que uno no debe hacer diseños basados únicamente en color. Es decir, no debe transmitir información basada únicamente en el color. Entonces, si yo hago el diseño donde le quito el subrayado y simplemente le doy un ligero tono, por ejemplo, por decir algo, verde a la letra para que sea un hipervínculo, una persona que tenga un monitor monocromático, que tenga problemas de daltonismo, no va a diferenciar y no va a saber que eso es un hipervínculo. O como he encontrado en sitios peores, Ministerio de Comunicaciones, entran al Ministerio de Comunicaciones y...
De comunicaciones a propósito.
Claro. Y no tiene, no, le quitaron el subrayado al hipervínculo y fuera de eso le quitaron el azul. Por lo tanto, tú no te das cuenta qué cosa es hipervínculo y qué cosa no es hipervínculo.
Le toca a uno pasar por toda la página y donde la
adivinar,
el mouse se le ponga en manito, donde la flechita se le ponga, se le convierta en una manito, ahí es donde hay un hipervínculo.
Pusiste a pensar al cliente. No, eso no. Entonces ese es otro. Que los hipervínculos pues sean subrayados y bueno, si quieres ponerle un color distinto acorde a tu diseño, pues hazlo. Pero diferenciar el hipervínculo visitado del no visitado. Fíjate que cuando entras a Google, tú realizas la búsqueda y entonces ahí tienes los resultados. Y si te aparece un resultado moradito, ¿qué quiere decir?
Que ya lo visitó.
Que ya lo visitó. Pero a los diseñadores nos encanta quitar esa opción y todos los hipervínculos los dejamos iguales, tanto visitados como no visitados.
Porque piensan que estéticamente puede ser chocante.
Porque es que ese morado es muy feo. ¿Sí? Porque el morado es muy feo. Otro aspecto de usabilidad, el hipervínculo desde el logotipo. ¿Sí? Me parece que es importante tener siempre el vínculo al inicio de la página.
Mario, en este punto, ¿hasta dónde es bueno utilizar demasiados hipervínculos? Porque hay páginas que uno no sabe, de pronto son interesantes, pero resulta que uno encuentra hipervínculos por toda la página.
Sí.
No hay esa ruta por la cual uno dice, bueno, empiezo acá, voy pasando por esto y termino aquí, sino que simplemente hay una cantidad.
Sobre eso hay muchas conceptualizaciones. Bueno, una de ellas es que cuando uno escribe, uno debe escribir, pues en periodismo digital, con hipervínculos que relacionen lo que uno está diciendo. Otros tratan de hacer esos hipervínculos, pero al final como notas. Yo soy más partidario de este segundo tipo de escritura, porque cuando se está leyendo un documento, si está lleno de hipervínculos, tiene que tener, me parece a mí, los mínimos que aporten a la información. Ya hipervínculos que se salgan un poco de la misma información que se está planteando, entonces se pueden dejar abajo como notas de pie y como un vea además, porque no distraemos al lector, porque entonces ponemos al lector a hacer casi que ese zapping a través de hipervínculos.
Sí, sobre todo las personas o las páginas web que son un texto de una carreta, digamos que puede ser muy interesante, pero uno ve la palabra de una vez, está leyendo y lee una palabra, eso es un hipervínculo, entonces uno dice...
Se sale.
Como que uno le da ganas de dar clic en la palabra, pero después uno dice, no, pero entonces me salgo y me toca devolverme, entonces...
Ahí también hay un aspecto importante y es cómo nombrar los vínculos, ¿no? Los vínculos tienen que estar bien nombrados. Por ejemplo, este hipervínculo famosísimo que todos los diseñadores le hemos puesto, el lea además, o leer más, o haga clic aquí. No, no, porque no te está dando el mismo elemento, información sobre qué vas a encontrar cuando hagas clic para ir a otra página. Haga clic aquí, no te dice nada.
Bueno, Mario, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo,
se nos acabó prácticamente.
Para redondear un poco la idea, ¿por qué no nos recomiendas a todos los oyentes y a mí, obviamente, algunos libros, alguna literatura especializada en esto? Ya hablamos del libro de Steve Krog, que es No me hagas pensar. ¿Qué otro libro nos puedes recomendar?
Bien, hay muchos, pero yo quisiera que la gente hiciera énfasis en dos autores adicionales a Steve Krog, que son Jacob Nielsen, que tiene un sitio muy interesante, se llama www.useit.com.
Useit. Useit, o sea,
U-S-E-I-T de tetero.com. Useit.com. Entonces, ese sitio es supremamente bueno. Jacob Nielsen tiene también un libro que salió el año pasado, se llama Usabilidad, Prioridad en el Diseño de Sitios Web, que se puede conseguir a través de Amazon y creo que no cuesta más de $30. Muy interesante. Y el otro es Arte y Ciencia del Diseño Web. Él se llama Jeffrey Benn. El sitio web de Jeffrey Benn es www.bdenano.com.
Benn.com. Bueno, Mario, en el próximo programa vamos a hablar un poco, obviamente esperamos que nos acompañes en la parte de accesibilidad. Ya estuvimos hablando de usabilidad, vamos a hablar en el próximo de accesibilidad. Te esperamos nuevamente acá con nosotros y bueno, hasta aquí llegamos por hoy.
Muchas gracias y me despido haciéndole una invitación a todas las personas que están escuchando a que se inscriban en la comunidad de colombianos interesados en usabilidad en usarte.org, www.usarte.org. Ahí ya somos casi 200 los miembros y personas interesadas en este tema.
Bueno, Mario, perfecto, muchas gracias a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana. Con ustedes estuvo Miguel Ladrón de Guevara, Fabio Larte en la producción y Pilar Mancera en la dirección. Muchas gracias. Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.